Frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos no busca eliminar las remesas a Cuba, sino el negocio de Gaesa de quedarse con la gran parte del dinero.
Campesinos cubanos responden al gobierno. Si no hay agua, no puede haber agricultura urbana.
Alertan sobre incremento de los casos de dengue y las serias deficiencias de campañas preventivas de contagio.
Estados Unidos supera los 2 millones de casos de coronavirus.
La Casa Blanca analiza propuestas para reformar el sistema policial.
La oposición venezolana denuncia que el régimen de Maduro organiza un proceso electoral fraudulento.
Y la Unión Europea planea reapertura parcial y gradual de sus fronteras exteriores a partir del 1 de julio.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Acabamos de empezar esta emisión informativa de 2 horas de Radio Martí, de 6 a 8, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Muy buenos días, bienvenidos a la información. Así les decimos, Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El gobierno de Estados Unidos no quiere acabar con las remesas a Cuba, sino con el negocio bien hilvanado del ejército castrista, que se queda con más del 70% de lo que los cubanos fuera de la isla envían a sus familias. Así salió a relucir ayer en una conferencia de prensa en la cual economistas y defensores de los derechos humanos señalaron que el gobierno cubano gana el 74,3% de cada dólar que llega en remesas desde el exterior. Un negocio que ha aportado 46.800 millones a la economía nacional desde 1993, según revela un estudio presentado en Miami. El estudio presentado por el economista Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, señala que este es un negocio multimillonario en manos de militares cubanos y que le ha servido al gobierno cubano recibir ingresos que su propia economía no ha podido producir por los últimos 27 años. Tenemos detalles de lo que se dijo allí con Ricardo Quintana.
Mencionó Morales que el sistema de remesas en Cuba es único, porque las empresas que operan el negocio pertenecen al aparato castrense. Además, el dinero se entrega en una moneda que no tiene ningún valor fuera de la isla. Por otra parte, Cuba cobra un impuesto de 10% si el envío es en dólares norteamericanos, y remarcó que el sector privado no participa en el negocio.
Por cada 100 dólares que envía un cubano que vive fuera del país, el gobierno cubano gana 74.33 dólares. ¿Cómo? Primero, gana 12.92 centavos de dólar al ponerle el gravamen del 10% a los dólares. Y segundo, gana 61.41 dólares por el impuesto de 240 que le pone a los productos que va a comprar ese ciudadano con los CUC que fue a buscar a la ventanilla de Western Union.
En entrevista reciente con Televisión Martín, la portavoz del Departamento Norteamericano de Estado, Namita Begins, fue clara.
La gente en Cuba debe poder tener acceso directo a su dinero que reciben desde el exterior, de sus parientes, en vez de a través de una institución financiera controlada por los militares del régimen.
FinCEMEX cuenta con oficinas en La Habana y otras 19 localidades en toda la isla.
El dinero que envía la diáspora cubana en divisas a sus familiares en la isla nunca llega a su destinatario en la moneda que fue enviado. Este multimillonario capital queda depositado en bancos fuera de Cuba, generando la gran interrogante de en qué y cómo es utilizado por los militares cubanos.
FinCEMEX fue incluida la pasada semana en la lista negra de entidades cubanas que tienen prohibido negociar con ciudadanos y compañías de Estados Unidos, que incluyen además a 3 hoteles, 2 centros de buceo y un parque marítimo bajo control de Gaesa. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Por su parte, cubanos opinan acerca del autoabastecimiento de alimentos, una de las propuestas del gobierno para enfrentar la crisis en el sector agrícola. Ofrece el reporte Ivette Pacheco.
El regreso a la agricultura urbana y el autoconsumo ha sido promovido recientemente por las autoridades cubanas en medio de una crisis alimentaria que se profundiza cada vez más. Pero para el cubano de a pie no es cosa fácil decir voy a sembrar en casa, porque son muchos los obstáculos, según expresó a Radio Martí la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja.
Yo vivo en Jesús María, yo vivo en una ciudadela que de entrada no hay condiciones ninguna para sembrar nada. La planta tú la riegas con agua, pero es que no hay agua. Ellos lo saben, el régimen lo sabe. De entrada nosotros vivimos hacinados, pero ¿cómo tú vas a decir que siembren?
Sin embargo, para Gladys González, quien reside en el Guatao, municipio La Lisa, es posible sembrar y autoabastecerse siempre y cuando tengas un patio.
Los que tienen patio y jardines lo pueden hacer. Yo vivo en un tercer piso, no puedo sembrar ni una mata de lechuga.
Buscando una opinión especializada sobre el autoabastecimiento de alimentos a que está apostando en este momento el gobierno cubano, Radio Martí contactó en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, a Daniel Alfaro, quien se gana la vida como agricultor.
Es muy difícil, porque incluso los que trabajamos en el campo conocemos de las tantas dificultades que pasamos para lograr de lo que produce la tierra, porque aún esforzándonos en este país no existe ni siquiera un poquito de abono, no existe una fumigación para un país que como este, que todas las plagas vienen a tener aquí, todo un país tropical y hay muchas plagas, y se nos hace a nosotros, los que estamos directos del campo, difícil a veces cultivar y llegar a producir un producto. Así que digan ustedes, una persona del pueblo que no conoce nada de agricultura y que además no tenga condiciones tampoco para hacer nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mientras se incrementan los casos de dengue, además de serias deficiencias en la campaña de prevención de contagios, así alertan cubanos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso con los detalles.
En una reciente entrevista publicada por el diario estatal Granma, la doctora Carilda Peña García, directora de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Ministerio de Salud Pública, informó que ante la proximidad del verano y el incremento de las lluvias, aumentan las condiciones ideales para la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Cubanos entrevistados por Radio Martí en múltiples ciudades del país alertan sobre un incremento de los casos de dengue y los problemas en la campaña de prevención. Pedro Acosta vive en la zona del casino deportivo en el municipio Cerro, donde hace más de 2 meses no se fumiga.
Aquí coinciden en algunos lugares los tanques de basura con charcos de agua. Un desarrollo perfecto para el mosquito en la capital. En estos momentos hay más casos de dengue que de COVID.
Desde Marianao se reporta un incremento de los casos de dengue sumado a la acumulación de vertederos, comenta el periodista independiente Enrique Díaz.
No se ven los médicos en temas de pesquisa y qué hablar del saneamiento.
Yanela Lucía Reyes vive en la ciudad de Santa Espíritus y dice que también hay corrupción en la campaña de fumigación.
Los fumigadores, el veneno, los están vendiendo a 15 pesos por mito, pero tú les pagas 40 pesos y ellos vienen y te fumigan. Aquí no se sabe lo que es la pesquisa.
En la ciudad de Santa Clara, el comunicador Guillermo de Sol expresa que hay proliferación de salideros y aguas estancadas.
En casi todos los barrios de Santa Clara hay dengue. Y aquí mismo, la manzana de frente de donde yo vivo, esa manzana completa, hay varios casos de dengue en ella. Los salideros siguen donde mismo.
Desde Camagüey, Lady Tavares, que pasó el dengue hace muy poco, comenta que los casos los están internando en la Escuela Vocacional Máximo Gómez y los más graves lo internan en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech.
La vocacional está llena de personas que tienen dengue, pero en el provincial, el quinto piso, están las personas que sí están graves. Esto está aquí al garete, nos vamos a morir todos apilonados.
Y en Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora destaca que la autofocal no se está realizando y no hay solución para los microvertederos.
En los hospitales se mantiene cierto hacinamiento, hay muchos pacientes que se encuentran hospitalizados por dengue, incluso sospechas del chikungunya.
Desde Guantánamo, el activista Henry Couto Guzmán confirma un aumento de los casos de dengue y agrega que se acumula la basura porque no se recoge a tiempo.
Los latones siempre están llenos porque pasan hoy y se pasan 4, 5, 6 días y el camión no pasa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el informe del Departamento de Estado norteamericano sobre libertad religiosa en el 2019 dice que en Cuba se continúa controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El informe sobre libertad religiosa en el 2019 del Departamento de Estado dice que según la organización Christian Solidarity Worldwide y líderes religiosos, el Partido Comunista de Cuba, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, continuó controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Esto a pesar de que la Constitución del país, vigente desde el 25 de febrero, contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos. El informe señala que, según Christian Solidarity Worldwide, tras la aprobación de la Constitución, el gobierno aumentó la presión sobre los líderes religiosos, incluso a través de la violencia, detenciones y amenazas. Líderes religiosos dijeron que el gobierno intensificó su acoso y detención de miembros de grupos religiosos que abogan por una mayor libertad religiosa y política. La Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia continuaron negando el registro oficial a ciertos grupos, incluidas varias iglesias apostólicas. Según Christian Solidarity Worldwide, muchos líderes religiosos practicaron la autocensura debido a la vigilancia del gobierno y la infiltración de grupos religiosos. El informe del Departamento de Estado además recordó que el 18 de diciembre, de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, enmendada, el secretario de Estado colocó a Cuba en la lista especial de vigilancia por haber participado o tolerado violaciones graves de la libertad religiosa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son exactamente las 6:12 minutos. Estados Unidos superó ayer miércoles los 2 millones de casos de coronavirus, según hace un recuento la agencia Reuters, en momentos en que autoridades de salud instan a cualquier persona que haya participado en multitudinarias protestas en reclamo de justicia racial a que se hagan las pruebas.
A nivel nacional, las nuevas infecciones están aumentando ligeramente tras 5 semanas de disminución, según un análisis de Reuters.
Los aumentos recientes en los casos parecen ser el resultado de que más personas han vuelto a la normalidad a medida que los 50 estados reabren su actividad gradualmente.
En lo que va de junio, ha habido un promedio de 21.000 infecciones nuevas por día. El total de muertes relacionadas con el coronavirus en los Estados Unidos ha superado las 112.000 personas, la mayor cantidad en el mundo.
Mientras, la Casa Blanca, en otro orden informativo, anunció que se están poniendo los últimos toques a una propuesta de reforma del sistema policial como consecuencia de la muerte del afroamericano George Floyd. Pero la Casa Blanca especificó que la reducción de la inmunidad de los agentes está fuera de consideración.
Durante una sesión de información en la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, dijo el miércoles que los planes de cambios para evitar la brutalidad policial se encuentran en la etapa final y que la propuesta sería dada a conocer en los próximos días.
La funcionaria agregó que el pueblo debe dejar de calumniar a la policía y que poner fin a la limitada inmunidad de la que goza la policía ni siquiera debería ser considerada en una propuesta legislativa democrática. Por cierto, hemos conocido que Thomas Lane, uno de los 4 agentes de la policía de Minneapolis involucrado en la muerte de Floyd, fue puesto en libertad ayer tras pagar una fianza de $750,000.
A propósito, un hermano de Floyd acudió a una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara Baja para pedir que ponga fin al sufrimiento de los afroestadounidenses y que avance con una reforma policial. La información ampliada con AFP.
Paren el dolor. Esa fue la petición del hermano de George Floyd, Phil Onis, quien se presentó el miércoles ante el Comité de la Cámara de Representantes.
Estoy cansado de dolor. El dolor que sientes cuando ves algo como eso. Cuando ves a tu hermano mayor, a quien has admirado toda tu vida, morir rogando por su mamá. Estoy aquí para pedirles que paren esto. Paren el dolor. Dejen de cansarnos. George pidió ayuda y fue ignorado. Por favor, escuchen el llamado que les hago ahora.
La policía está en el punto de mira desde la muerte de Floyd el 25 de mayo en Minneapolis a manos de un agente blanco que lo asfixió al inmovilizarlo con la rodilla. El ciudadano afroamericano había sido detenido por presuntamente pagar con un billete falso en una tienda. El caso ha derivado en el movimiento de protesta más importante en Estados Unidos desde el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968. Los demócratas anunciaron un proyecto de ley para reformar la cultura dentro de la policía con el fin de terminar con los casos de brutalidad y de racismo. Pero el futuro de este proceso es incierto si no logran el apoyo de los republicanos que dominan el Senado y del presidente Donald Trump, que condenó la muerte de Floyd pero dio su apoyo expreso a la policía.
Son las 6:15. Fuertes tormentas eléctricas al norte de Camagüey. Tenemos detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Salúdame a Joan cuando lo veas, también a Exilda, a Teudi y a los amigos de Radio Martí. Rafael, efectivamente hay una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas, algunas muy intensas, que se están desarrollando esta mañana desde el norte de Camagüey hacia la zona de las Bahamas. Las tormentas más intensas de esta área están afectando Cayo Coco y Cayo Guillermo y se internan hacia el Canal Viejo de Bahamas, hacia el Cayo de Santa María y al norte de Yaguajay. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la región central. Las máximas para esta tarde, que será calurosa entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17. En Venezuela, la oposición ha denunciado que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro pretende organizar un proceso electoral fraudulento con autoridades electorales parcializadas. Esta advertencia no es nueva, pero tenemos detalles con Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano rechazó un fallo emitido la semana pasada por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa que abre el camino para que sea la Sala Constitucional de ese órgano judicial y no la Asamblea Nacional la que designe a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ángel Medina, presidente del Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento, sostiene que con esta decisión los magistrados del Tribunal Supremo, considerado ilegítimo por la oposición, construyen el camino para acabar con la posibilidad de tener elecciones libres para los venezolanos.
Tratando de construir un mecanismo que impida a los venezolanos decir libremente, algo que debemos rechazar con mucha fuerza. Llegó el momento de ratificar nuestra lucha por construir un mecanismo real que permita que los venezolanos puedan volver a decidir de manera libre.
Desde el año pasado, una comisión de parlamentarios opositores y chavistas estuvo avanzando en las tareas relacionadas con la evaluación de candidatos para designar a nuevas autoridades electorales. Sin embargo, no se llevaron a cabo las sesiones para continuar con el proceso. Un comunicado del gobierno interino presidido por el presidente Juan Guaidó insistió en que las autoridades electorales que no sean designadas por el Parlamento serían rechazadas y desconocidas por Venezuela y el mundo democrático, tal y como reitera el diputado José Prat.
Hay una coyuntura que nos obliga a todos en unidad para que actuemos y rechacemos las pretensiones del régimen de dividirnos y de ponernos y montarnos en una agenda electorera fraudulenta.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo el mes pasado que si la pandemia lo permite, este año debe haber elecciones parlamentarias en el país y exhortó a la oposición a presentar candidatos. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Mientras en Nicaragua, médicos especialistas denuncian que han sido despedidos por autoridades del régimen de Daniel Ortega por reclamar por la falta de equipos de protección para atender a pacientes con COVID-19. El informe se recibe desde Managua.
En las últimas horas han sido despedidos más de 10 doctores por denunciar el mal manejo y el colapso del sistema de salud pública en los hospitales del país. Este martes fueron despedidos al menos 10 médicos, entre ellos la doctora Marianela Escoto, quien muy molesta no se refiere a las causas de su despido.
Y esto es sin causa justa. Ni siquiera tengo un llamado de atención a mi desempeño profesional y ético. En mi vida lo he tenido. Y si he reclamado por lo que es justo, no por lo injusto. Lo injusto siempre ha prevalecido aquí y nosotros lo hemos reclamado y lo hemos hecho ver. Y también sé que este gobierno no va a ser eterno. Yo soy médico, no soy ninguna política.
20 7 médicos fallecidos y más de 60 contagiados hasta la fecha por estar atendiendo a pacientes sospechosos de COVID-19 sin ninguna protección y ante sus reclamos los corren. El doctor Oscar González, presidente de la Asociación Médica Nicaragüense en el Exilio, se pronunció al respecto.
Elevar mi voz al mundo ante este holocausto sanitario que está provocando la dictadura en nuestra patria. Primero, antes que todo, hacerle mención de que comenzó en esta dictadura, literalmente ya hay más de 100 profesionales de la salud que han tenido que emigrar del país. Ya hay más de 400 médicos fuera del sistema, profesionales altamente calificados. Y además de eso, en esta emergencia pandémica, tenemos esta conducta criminal que lo último que está haciendo ahora es este avasallamiento, esta política del bozal implementada en contra del gremio médico.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
En México, el gobernante Andrés Manuel López Obrador declaró en conferencia de prensa que su país pasa por el peor momento económico derivado de la crisis del coronavirus, pero López Obrador cree que habrá un repunte.
Dijo que están tocando fondo con la crisis económica. Sin embargo, en recaudación de impuestos y en el impuesto sobre la renta, tienen un 1.3% de aumento y en el impuesto al valor agregado hay un aumento del 0.5%.
López Obrador agregó que la recuperación del peso mexicano frente al dólar en las últimas semanas es un indicador positivo, al igual que el alza en el precio del petróleo.
Agregó que queda la recuperación de empleos. Dijo que en abril se perdieron 555 mil y en mayo la cifra rondaría los 350 mil.
Son las 6:21 minutos. Vamos ahora a otras noticias. Alguna de ellas tiene que ver con lo que está pasando en Hong Kong. Pero antes, una decisión o al menos un anuncio que ha hecho la Unión Europea. Está planeando una reapertura gradual y parcial de las fronteras exteriores del bloque a partir del 1 de julio. Los detalles con nuestro colega Jorge Orellana.
La Comisión Europea propondrá a los países del bloque la reapertura gradual y parcial de las fronteras con el resto del mundo. Así lo dijo el propio jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Later this week, the college will adopt. Más adelante esta semana, el gobierno adoptará su evaluación de las restricciones de viaje y presentará un enfoque para el levantamiento gradual y parcial de estas restricciones a partir del 1 de julio con algunos terceros países, teniendo en cuenta una serie de principios y criterios y basados en un enfoque coordinado común de los Estados miembros con el apoyo de la Comisión.
Supported by the Commission.
Sin embargo, la Comisión Europea solo puede proponer. La decisión deberá ser aplicada en cada país. Grecia, independiente del turismo, ya indicó su intención de abrir sus fronteras el 15 de junio a los viajeros de varios países, como Australia, China o Corea del Sur. A nivel interno, los países europeos ya empezaron a levantar los controles en sus fronteras comunes, introducidos en marzo dentro de un proceso gradual de volver a la nueva normalidad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, la 75ª Asamblea General de Naciones Unidas continuará y se prevé también que sea una combinación de en persona y en forma virtual en adaptación a los tiempos, según el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarry de la Riviere. Desde la ONU, los detalles con Carmen María Rodríguez.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, así como en el recinto europeo de Ginebra, continúa el distanciamiento social y los encuentros virtuales. En el 2020 se conmemora el 75º aniversario de la Organización Mundial y a solo 3 meses del inicio de la sesión de la Asamblea General se vislumbra un encuentro reducido y guiado por la ciencia, la precaución y la adaptación al momento en que se vive. Esto de acuerdo al vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarry de la Riviere. La Asamblea General continuará y va a lucir diferente a otros años anteriores. El vocero de Antonio Guterres dijo que son los Estados miembros de la ONU los que deciden cómo se celebrará la Asamblea General y que la Secretaría apoya la decisión de los países que componen el organismo mundial. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hay preocupación, entre tanto, por lo que está pasando en Hong Kong. Más de 50 personas fueron arrestadas el martes después de que miles de manifestantes desafiaron una prohibición policial para conmemorar el primer aniversario del movimiento antigubernamental en la ciudad.
Decenas de policías con equipos antidisturbios confrontaron a los manifestantes que se congregaron en el centro de la ciudad, entonando lemas y con pancartas donde estaba escrito Independencia Hong Kong.
Los agentes embistieron a los manifestantes usando rociadores de pimienta para dispersar a la multitud que los increpaba a medida que eran rodeados. Los 53 arrestados han sido acusados de asociación ilegal y de participar en una reunión que no estaba autorizada.
Por otro lado, Atena Daemi, una mujer disidente iraní encarcelada desde el 2016 por 5 años, que se extendieron en septiembre pasado por 2 años adicionales, ahora enfrenta nuevos cargos que podrían mantenerla en prisión aún más tiempo.
La noticia fue dada a conocer al servicio persa de La Voz de América por parte de su padre, el padre de esta mujer, Hossein Daemi. Hossein Daemi dijo que su hija, que había sido acusada de perturbar el orden en la prisión de Evin al cantar lemas antigubernamentales el 11 de febrero, aniversario de la Revolución Islámica del 79 en Irán, está precisamente negando el cargo.
Atena Daemi, de 30 años, fue arrestada en el 2014 por presuntos delitos de seguridad nacional relacionados con su activismo pacífico por los derechos humanos.
Seis 26 minutos, tenemos ya la información deportiva, como siempre, con Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Los peloteros de las grandes ligas siguieron sumamente distanciados de los 30 equipos de la MLB en términos económicos al presentar su propuesta más reciente para dar inicio a la temporada pospuesta por el coronavirus. La propuesta presentada por el sindicato de peloteros fue entregada por medio electrónico a la oficina de las grandes ligas sin que hubiera una sesión de negociaciones. Bueno, hay que señalar que en estos momentos las grandes ligas no dieron indicios de haber considerado productiva la propuesta del sindicato, si bien no emitieron comentarios. Han advertido las grandes ligas que si no hay acuerdo, seguirán adelante con un calendario abreviado, quizás de 50 partidos. Los jugadores presentaron su oferta un día después de que las grandes ligas recortaron el calendario propuesto de 82 a 76 partidos. Como todos conocen, normalmente una temporada de las grandes ligas de béisbol tiene un total de 162 encuentros en temporada regular. Y la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, anunció ayer miércoles que reanudará su temporada el próximo 8 de julio con un torneo que tendrá un formato similar a la Copa Mundial y que se va a disputar sin presencia de público en la ciudad de Orlando, acá en la parte central de la Florida. Los 26 equipos de esta Liga de Estados Unidos de Fútbol se repartirán en 6 grupos durante la primera fase del torneo que se va a jugar, reitero, sin público en Orlando. Los equipos apenas habían disputado 2 encuentros al iniciar la campaña cuando la liga suspendió el evento el pasado 12 de marzo debido a la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo. Durante el tiempo en la Florida, los jugadores se concentrarán en un centro turístico y cumplirán un estricto protocolo, tanto de pruebas de diagnóstico como otras actividades. La NBA también se instalará ahí en la parte central de Orlando para su vuelta a la actividad, pero a finales de julio próximo. El equipo Miami Heat había disputado solamente 2 encuentros en esta temporada de la MLS. La Liga Profesional de Fútbol de aquí, de Estados Unidos. Deportivas, buenos días.
Buenos días. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos no quiere acabar con las remesas a Cuba, sino con el negocio muy bien hilvanado del ejército de Cuba, que se queda con más del 70% de lo que los cubanos fuera de la isla envían a sus familias. Así lo han manifestado aquí en Miami en una conferencia de prensa economistas y defensores de los derechos humanos. Tendremos detalles en breve en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. En la producción, Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero allá en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Ayer miércoles cumplió 48 días en una situación sin poder comunicarse con sus familiares desde la cárcel 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana, el preso político Silverio Portal Contreras. 48 días sin que su familia tenga noticias de él. Lucinda González, su esposa, dijo a Radio Martí que tras la golpiza que le propinaron autoridades del penal, Portal Contreras, convaleciente aún de dos isquemias transitorias, fue llevado por unos días a una prisión en El Cotorro.
No sabemos nada de Silveiro todavía. Hace como dos semanas se supo por un preso político que salió, fue liberado. Supimos todo lo que había pasado con él con respecto a la mano de golpe que le dieron, al ojo derecho que está supurando y no ve de él. Supimos que fue un primer teniente jefe del orden interior que fue con tres policías más que lo golpearon. Él lo sacan de enfermería porque está con el problema de la presión alta, lo saca de enfermería para llevarlo para celda de castigo y lo empuja. Y como es lógico, Silveiro reaccionó al empujón que le dieron y de ahí tres policías junto con este primer teniente, o sea, cuatro, le cayeron y lo golpearon salvajemente. De ahí lo trasladaron para que los presos no vieran en las condiciones que habían dejado a Silveiro para la prisión de Gibanó en El Cotorro. Esto fue el 20 del mes pasado, de mayo. Eso es lo último que hemos salido hasta ahora de Silveiro. El 23 de abril que le dio la isquemia en esta transitoria y el 20 de mayo fue la golpista. De que yo no hablo con Silveiro desde el 23 de abril.
Por otro lado, denuncian el incremento del acoso y la represión contra activistas en esta oportunidad del FANTU. Guillermo Fariñas, coordinador general de ese grupo opositor, denuncia los casos de tres activistas reprimidos en la isla.
A partir del domingo se ha desatado una cacería, diríamos, contra importantes coordinadores o responsables del FANT. El domingo mismo, Carelia Contreras Manzano sufrió un intento de desalojo por parte de personal no autorizado, o sea, personas que no son funcionarios públicos, y la amenazaron incluso de golpearla a la hija más pequeña. Y también fue visitado de una manera amenazante por una oficial que se dijo llamar Jenny, venía de el civil, coordinador de municipal del FANTU en el municipio de Coralillo, que reside en el poblado de Rancho Veloz, Josuel Ofarri Carrera. Caso de el coordinador Ariano Castañeda Meneses, fue citado que el teniente coronel frente de la dirección de contrainteligencia de la provincia de Espíritu le dijo que iba a ir preso, pero que no iba a contarlo. O sea, es una amenaza tácita de muerte. Nosotros hacemos responsable a los generales cubanos que tienen a Miguel Díaz-Canel y a Manuel Marrero Cruz como figuras representativas, pero que realmente no mandan nada ni determinan nada, a que no atenten contra la integridad física de los militantes del FAN.
Esa es la información relacionada con la represión desatada contra miembros de FANTU, la organización opositora que preside Guillermo Fariñas. Entre tanto, se conocía a partir de un informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa con sede en La Habana que 5 periodistas independientes fueron víctimas de represalias por parte de la seguridad del Estado durante el mes de mayo. Según se afirma, es la cifra más baja desde hace al menos 4 años. Yolanda Huerga conversó con el presidente de la APLO, José Antonio Fornaris.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, informó que solo 5 periodistas independientes han sido objeto de represalias en el mes de mayo en Cuba.
Pues solamente hemos tenido 5 casos. Comparado con otros meses, creo que esta es la primera vez que tenemos tan pocos casos de represalias contra los periodistas en un mes.
Indicó José Antonio Fornaris, director de la organización.
De todas maneras, lo importante es que no hubiera ninguno.
Se trata de los comunicadores Joel Suárez, Waldo Fernández Cuenca y Enrique Díaz Rodríguez de La Habana, y los guantanameros Niover García Fournier y Manuel Alejandro León. Todos fueron multados con el decreto ley 370.
García Fournier en Guantánamo, que le aplicaron el decreto ley 370. El día 20 lo multaron con 3,000 pesos. Lo habían multado ya el 15 de abril también. Es 3,000 pesos, pues es mucho más que 3 salarios mensuales.
La APLP denunció que estos periodistas también fueron citados a estaciones policiales o detenidos en sus viviendas. El pasado lunes, un grupo de miembros del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión entregaron una petición a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional y a otras entidades del Estado cubano, pidiendo la anulación del decreto 370, que criminaliza la libre opinión dentro de la isla y se aplica tanto a periodistas independientes como a activistas y a la población en general. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, reaccionó a una carta abierta que firmaron centenares de activistas de la sociedad civil cubana. La respuesta de la funcionaria de la ONU fue a un medio de prensa y los opositores cubanos lo ven como una victoria. Amado Gil con los detalles.
En menos de 2 años, 2 cartas abiertas firmadas por centenares de activistas independientes de la sociedad civil cubana han sido dirigidas a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Entre las peticiones que se les hace está una invitación para que visite a la isla y compruebe in situ las violaciones de derechos humanos del régimen cubano. La señora Bachelet respondió a través de un correo electrónico al diario de Miami, El Nuevo Herald, que no iba a Cuba porque el gobierno no la invitaba.
Quien te menciona te protege, dice un dicho, por cierto, chino. Quien te contesta te legitima, agregaría yo.
Dijo desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa, que es además uno de los promotores de las 2 cartas abiertas.
Y yo creo que este es un primer paso importante en la dirección que hemos venido buscando. Ya se va a hacer, dentro de poco se cumplirá 1 año de que venimos trabajando en esa dirección de que la alta comisionada de derechos humanos comience a dar el giro que es importante dar.
En la respuesta dada por la oficina de Bachelet se afirma que la alta comisionada no ha recibido ninguna invitación oficial del Estado cubano y agrega que la oficina sigue de cerca la situación en el país y mantiene un diálogo constante y directo con las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades cubanas, el equipo de la ONU en el país y otros interlocutores relevantes, añadió la comunicación oficial. calificada en sí como un triunfo para los firmantes de la carta, dijo desde Santiago de Cuba José Daniel Ferrer García.
Desde la hora en punto que nos responden hay una victoria, y cuando consigue con esfuerzo y tenacidad que más allá de la respuesta hayan ciertos resultados, aunque no todo lo que se necesitan o se desean, pero sí resultados importantes, eso es muy, pero que muy importante para todo proceso de lucha no violenta.
Los firmantes de la carta se oponen a que el gobierno cubano ocupe nuevamente un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Aquí en Miami, el presidente de la firma de asesoría de Havana Consulting Group, Emilio Morales, ha reconocido que la decisión de sancionar a la empresa financiera castrista Cimex S.A., FinCimex, propiedad del complejo militar Gaesa, es un tema sensible. Pero también lo es, según dijo en conferencia de prensa, que al cubano, al que, por ejemplo, su hermana en Miami le envía $100 por esa vía, reciba a cambio solamente 87, no dólares, sino pesos convertibles CUC, una moneda que no tiene valor fuera de Cuba. Con Morales y también con Juan Antonio Blanco de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, conversó nuestro colega Ricardo Quintana.
El gobierno de Estados Unidos no pretende eliminar el envío de remesas a Cuba, pero sí sacar a los militares cubanos de un negocio multimillonario que, según los entendidos, en los últimos 27 años ha dejado ganancias al régimen por valor de más de 46 mil millones de dólares.
El Departamento de Estado no está apuntando a que en Cuba no haya remesas. Ellos están apuntando a un negocio bien hilvanado, que es un negocio multimillonario.
En una conferencia organizada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en Miami, el investigador de Havana Consulting Group disertó sobre el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos a FinCimex, empresa regentada por el conglomerado militar Gaesa, que controla el envío de las remesas a Cuba de la siguiente forma: por cada $100 el destinatario recibe 87 CUC.
Una moneda que solo puede usar en las cadenas minoristas donde ella puede comprar determinados productos, que al mismo tiempo esos productos están gravados con un 240%.
Morales, que elaboró con el Departamento de Mercadotecnia de la Corporación Cimex, recordó que FinCimex fue fundada en 1994 en Panamá y que hoy controla el 95.7% de las remesas que llegan por vías oficiales a la isla.
FinCimex, desde el punto de vista de la remesa, es la organización que controla y concentra los envíos oficiales de remesas a Cuba.
En opinión de analistas, Gaesa es hoy un estado dentro de otro estado.
Gaesa tiene una autonomización con relación a todas las demás empresas estatales, que son las que han dejado para que las administre la burocracia tradicional. Los militares se han apoderado de toda empresa que produzca dinero en dólares.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Por otra parte, el Ministerio de Salud de Perú acordó con el Ministerio de Salud Pública de Cuba pagar $2,000 mensuales a los 85 profesionales de la salud cubanos que llegaron recientemente al país para sumarse a la lucha contra el coronavirus.
Según ha publicado el diario peruano Gestión, el estipendio sujeto al pago de impuestos le será depositado a los 50 médicos y 35 enfermeras cubanos en una cuenta de ahorros individual.
El Ministerio de Salud de Perú también deberá cubrir los gastos de manutención del personal, los costos de seguro de vida y salud, además de los gastos de traslado desde Cuba, así como su retorno, según precisa el diario. Además, el periódico de Economía y Negocios menciona al decano del Colegio Médico Peruano, Miguel Palacios, quien criticó que no se generen plazas adecuadas en el país, pero opinó que debería contratarse primero a los médicos peruanos y, en caso de que hiciesen falta más médicos, pues traerlos desde el extranjero.
Y en relación con los médicos cubanos que están en Brasil, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha pedido a la Organización Panamericana de la Salud que explique su rol en la participación de médicos cubanos en el programa que se originó hace años, Más Médicos, allí en Brasil. Michelle Sagué amplía.
En una conferencia de prensa, Pompeo expresó las preocupaciones de Estados Unidos sobre el papel de la Organización Panamericana de la Salud en facilitar el trabajo forzado por parte de médicos cubanos en el programa Mais Médicos de Brasil, en el que supuestamente más de 10,000 trabajadores de la salud cubanos fueron víctimas de trata. Él dice que la OPS debe explicar cómo llegó a ser el intermediario en un plan para explotar a los trabajadores médicos cubanos en Brasil. Dice que debe explicar cómo llegó a enviar unos $1,000 millones al régimen de Castro. Pompeo expresó además que la OPS debe explicar por qué no buscó la aprobación de su Consejo Ejecutivo para su papel en este programa y decir quién en la organización aprobó un acuerdo potencialmente ilegal. Asimismo, pidió que el organismo explique qué hizo con los $75 millones que se recaudaron cuando negoció el programa y opinó que necesita emprender reformas para evitar que esas cosas vuelvan a suceder. Pompeo advirtió además que tal como hizo Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud, la administración exigirá la rendición de cuentas de todas las organizaciones internacionales de salud que dependen de los recursos de los contribuyentes estadounidenses. El programa Mais Médicos fue suspendido en noviembre del 2018 por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, comenta en Twitter sobre la restricción de libertades fundamentales que sufren precisamente los médicos que el régimen cubano envía al exterior.
Vivanco se refiere específicamente al caso de los galenos enviados a México y se pregunta si el presidente azteca, Andrés Manuel López Obrador, sabrá que no tienen derechos.
Menciona Vivanco cómo los pasaportes de esos profesionales son retenidos por la embajada cubana, además de que sus familiares no pueden visitarlos y de que la mayor parte de lo que ganan lo reciben en Cuba si tienen buena conducta.
La ONU y organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones de trabajo forzado de los médicos cubanos que cumplen misión en otros países, quienes se ven obligados a entregar las 3/4 partes de sus salarios.
Y el Ministerio de Cultura de Cuba ha dicho que los restos de la vedette Rosita Fornés serán enterrados en la isla y que se están haciendo los preparativos para el traslado del cadáver. Entre tanto, continúan llegando a nuestra redacción opiniones sobre Rosita Fornés y expresando precisamente la sensibilidad o lo sentido por el fallecimiento de esta conocida artista. Por ejemplo, uno de los que se ha expresado es el cantante, pianista y compositor cubano Meme Solís. Dice Meme que Rosita fue su protectora en los momentos más difíciles que él pasó en Cuba.
Yo pienso que Rosita ha sido como una protectora mía, como una persona que en los momentos míos más malos en Cuba estuvo a mi lado, me protegió, me defendió, cantó mi música sin omitir mi nombre, defensora de mucha gente que nadie quiso defender, ella se metió a defender a mucha gente en Cuba, artistas, me refiero ya, que tenían algún problema o político o de lo que sea, ella siempre estaba ahí a la vanguardia de eso, de defender a sus compañeros, a sus amigos, siempre, por eso es que la gente la quiere tanto, no te creas, no, ¿por qué tú crees que la gente la adora tanto? Sus fans, sus compañeros, todo el mundo la quiere, imagínate el legado que ella deja y en lo que se deben fijar todas las figuras que empiezan una carrera, es en el profesionalismo de Rosita Fornés, porque Rosita nunca dejó de trabajar, así estuviera enferma, así estuviera, y además estudiosa, siempre fue muy estudiosa, fue una mujer que se rodeaba siempre de la gente de la cual ella pudiera aprender algo, y hay mucha gente que hoy en día empieza a cantar y piensa que ya se lo merece todo y que lo sabe todo, ¿no? Rosita estuvo aprendiendo siempre y disciplinada hasta el final, y eso es lo que hace falta, la disciplina y el profesionalismo que tenía Rosita Fornés.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Una onda tropical está afectando el este o al este del arco de las Antillas Menores. Así me lo dijeron, así me lo dijo nuestra productora, Porque usted se lo dijo a ella, creo, ¿no? Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, una muy bien definida onda tropical localizada sobre las aguas del Atlántico a unos 300 kilómetros del arco de las Antillas Menores, está provocando una desorganizada actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se mueven al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la región central. Las máximas para esta tarde, en lo que será un día caluroso, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
Washington, América.
Washington, el hermano de George Floyd pidió al Congreso que actúe para evitar que su pérdida haya sido en vano y que se hagan la pregunta de cuánto vale la vida de un hombre negro.
Los Ángeles, California, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, encargada de regular los tribunales de inmigración, está realizando una mala gestión que ha derivado en una acumulación de casos sin precedentes en los tribunales. Así advierte el Sindicato de Jueces de Inmigración.
Bogotá. El ejército colombiano detuvo en una carretera del norte del país a un ciudadano venezolano que forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ingresó al territorio nacional para espiar unidades militares, según la Fuerza Armada colombiana.
Europa.
Ginebra. La Organización Mundial de la Salud sostiene que se desconoce si el coronavirus actúa de forma diferente cuando las temperaturas cambian según las estaciones del año y que, por tanto, no hay que compararlo con la forma en que actúa el virus de la gripe.
Roma, la Fiscalía de la ciudad italiana de Bérgamo interrogará a miembros del gobierno, entre ellos al primer ministro Giuseppe Conte, que responderá mañana viernes en el marco de la investigación sobre la gestión de la crisis del coronavirus.
Bruselas. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, el alemán David McAllister, considera que la ratificación del opositor Luis Parra como líder de la Asamblea Nacional de Venezuela no fue legítima y no respetó el procedimiento legal ni los principios democráticos.
Asia.
Tokio. Una farmacéutica nipona está desarrollando un tratamiento para casos graves de COVID-19 con células madre y tiene previsto realizar los primeros ensayos clínicos a corto plazo.
Pekín. Al menos 19 personas han muerto, 10 permanecen desaparecidas y 2.630.000 se han visto afectadas por las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en el centro y el sur de China.
Sydney. Australia asegura que no cederá a la coerción de China después de que el gigante asiático alertara a sus estudiantes de incidentes racistas en el país oceánico en medio de tensiones comerciales que amenazan los multimillonarios ingresos de las universidades australianas.
Oriente Medio.
Teherán. Irán hizo un llamado a Rusia y China para que se opongan a Estados Unidos en su intento de extender un embargo armamentístico impuesto por Naciones Unidas que expira en octubre.
Bagdad. Un cohete que cayó el miércoles dentro de la zona verde fuertemente fortificada de la capital iraquí, donde están los edificios gubernamentales y las embajadas, no causó víctimas y hasta ahora nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque.
Riad. La Organización de Cooperación Islámica advirtió que los planes del gobierno israelí de anexionar parte de la Cisjordania ocupada representan una declaración oficial que cancela los acuerdos existentes hasta ahora y una escalada peligrosa de sus políticas coloniales.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré en este paseo por la historia de Cuba, que seguramente ustedes, que han sido víctimas de la represión y del engaño de la dictadura, no conocen, y que es justo que sepan, para que vean cómo los engañaron, cómo les mintieron, cómo denunciaron falsamente métodos y procedimientos de la sociedad capitalista, que después ellos, los puros comunistas, cometieron mil veces más y mil veces peor, peor que lo que ellos criticaban. Es aquí una de las pruebas que ustedes pueden confirmar buscando en internet, en la biblioteca, en los periódicos de la época, porque les daré pelos y señales. Escuchen lo que dijo Fidel Castro, refiriéndose a la vivienda en la Cuba republicana, dijo esto: ¿qué hicieron los capitalistas durante 50 años? ¿Acaso resolvieron el problema de la vivienda? No lo resolvieron, porque yo veo que la inmensa mayoría del pueblo vive en un cuarto, en un solar, en una casa de esas que se están derrumbando, y viven hasta 200 personas en Santiago, en La Habana, en todas partes. Vas al campo y no hay vivienda. Esto lo dijo en un discurso en la concentración celebrada en la avenida de Michelson en Santiago de Cuba el 11 de marzo de 1959. Eso de que la mayoría del pueblo vivía en un cuarto es mentira, totalmente falso. Lo de 200 personas que vivían en un edificio que se estaba derrumbando también es mentira. Nunca se derrumbó en Cuba un edificio porque se les daba mantenimiento. Si se demolía un edificio, era para fabricar en su lugar uno más moderno. Después de 60 años de dictadura, media Habana vieja se ha derrumbado, aplastando a niños bajo los escombros. Parece una ciudad bombardeada. Seguiré mañana comentando ese discurso del mentiroso en jefe. Hasta mañana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Béisbol, baloncesto, fútbol, boxeo, todo lo que usted quiera saber acerca del mundo del deporte lo tiene Edemio Navas. Edemio, buenos días de nuevo.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti, Martínezito, y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. También para Exilda Johan y para el gran maestro El Teudi. Bueno, señores, el Inter de Miami FC contará con todos sus jugadores, incluido el mexicano Rodolfo Pizarro, para el torneo de la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, a celebrarse en Orlando, acá en la Florida, en el complejo deportivo de ESPN. El evento se llevará a cabo del 8 de julio al 11 de agosto. Estamos hablando de poco más de 4 semanas. Así que todo el plantel del equipo de acá del sur de la Florida estará en este evento. En la continuación, ya la recta final, porque va a ser recortado del torneo de MLS, había celebrado solamente 2 partidos, pero se reestructuró y solamente veremos básicamente un mes de campaña regular. La NBA debe comenzar a finales de julio, mientras que los dueños de equipos de las 30 franquicias aún no se han puesto de acuerdo con el sindicato de jugadores para comenzar la temporada inicialmente, que debe dar comienzo el día 4 de julio próximo. Hay propuestas de ambos lados, pero aún no se han puesto de acuerdo. Y un grupo grande de boxeadores cubanos ya están entrenando aquí en Miami con el viejo zorro del boxeo cubano, Peter Roque, quien durante más de 2 décadas fue preparador principal de la ESPA Nacional y, bueno, después, durante algunos años, tras la retirada, la jubilación de Alcides Segarra, pasó a ocupar esa posición, director técnico del equipo nacional, Peter Roque, Pedro Roque. Incluso fue el hombre que llevó al equipo cubano de boxeo a las Olimpiadas del año 2008 en China, en Beijing. Y bueno, también del deporte de los puños, la mega pelea británica de la división superpesada entre Anthony Joshua y Tyson Fury no sucederá una vez más este año, pero ambos acaban de firmar un contrato para 2 peleas en el año 2021. Esta es una buena noticia porque todo el mundo quiere ver esas peleas, esos 2 combates entre 2 grandes británicos, Anthony Joshua, quien fue campeón olímpico en el 2012 en Londres, Inglaterra, en la división de más de 91 kilogramos, y el también británico Tyson Fury. Tyson, el actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo, derrotó al estadounidense Deontay Wilder en febrero de este año, después de un empate en noviembre del año 2018, cartera en el cual también triunfó el cubano Luis Ortiz, quien posteriormente en pelea de revancha ante Wilder perdió por nocaut por segunda vez consecutiva ante el gigante estadounidense. Precisamente Luis Ortiz ya se reincorporó al entrenamiento de Miami con miras a su regreso en el ring. También lo han hecho Rance Barthelemy, quien en agosto próximo lo más probable es que ya esté buscando el título de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Ya fue campeón en 130 y 135 libras el peleador guantanamero capitalino, hermano de Jean Barthelemy, quien ganó el oro olímpico en el 2004 en Atenas, Grecia, en la división de los 48 kilogramos. La familia Barthelemy, que ha sido realmente muy exitosa en el boxeo profesional, aunque Jean ya se encuentra retirado. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos no busca eliminar las remesas a Cuba, sino el negocio del complejo militar Gaesa de quedarse con la gran parte del dinero, afirman en Miami economistas y defensores de derechos humanos.
Washington asegura que el régimen cubano intensificó represión contra líderes religiosos en el 2019.
ONG venezolana denuncia que han aumentado en el país las violaciones al derecho a la libertad personal.
Seguridad Nacional y Justicia de Estados Unidos proponen nuevas reglas para otorgar asilo u ordenar deportaciones.
La Sociedad Interamericana de Prensa pide investigar en Argentina las denuncias de espionaje ilegal a periodistas y medios de comunicación.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico afirma que la pandemia ocasionó la peor recesión económica en casi un siglo.
Radio Martí Noticias.
Ya son las 7:01. Entramos en la segunda hora de Radio Martí Noticias, de 6 a 8. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, en la presentación de las noticias, como siempre, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El gobierno de La Habana gana el 74,3% de cada dólar que llega en remesas al país desde el exterior. Un negocio que ha aportado 46.800 millones a la economía nacional desde 1993. Así revela un estudio presentado en Miami en una conferencia organizada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El economista Emilio Morales, quien preside la firma Havana Consulting Group, dijo durante la presentación del informe que este negocio de Gaesa es multimillonario. Está en manos de los militares cubanos y le ha servido al régimen recibir ingresos que su propia economía no ha podido producir por los últimos 27 años. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Mencionó Morales que el sistema de remesas en Cuba es único, porque las empresas que operan el negocio pertenecen al aparato castrense. Además, el dinero se entrega en una moneda que no tiene ningún valor fuera de la isla. Por otra parte, Cuba cobra un impuesto de 10% si el envío es en dólares norteamericanos, y remarcó que el sector privado no participa en el negocio.
Por cada 100 dólares que envía un cubano que vive fuera del país, el gobierno cubano gana 74.33 dólares. ¿Cómo? Primero, gana 12.92 centavos de dólar al ponerle el gravamen del 10% a los dólares. Y segundo, gana 61.41 dólares por el impuesto de 240 que le pone a los productos que va a comprar ese ciudadano con los CUC que fue a buscar a la ventanilla de Western Union.
En entrevista reciente con Televisión Martín, la portavoz del Departamento Norteamericano de Estado, Namita Begins, fue clara.
La gente en Cuba debe poder tener acceso directo a su dinero que reciben desde el exterior, de sus parientes, en vez de a través de una institución financiera controlada por los militares del régimen.
FinCEMEX cuenta con oficinas en La Habana y otras 19 localidades en toda la isla.
El dinero que envía la diáspora cubana en divisa a sus familiares en la isla nunca llega a su destinatario en la moneda que fue enviado. Este multimillonario capital queda depositado en bancos fuera de Cuba, generando la gran interrogante de en qué y cómo es utilizado por los militares cubanos.
FinCEMEX fue incluida la pasada semana en la lista negra de entidades cubanas que tienen prohibido negociar con ciudadanos y compañías de Estados Unidos, que incluyen además a 3 hoteles, 2 centros de buceo y un parque marítimo bajo control de Gaesa. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Mientras se hacía ese anuncio aquí en Miami, allá en Cuba, la corporación CIMEX, en manos del aparato militar del régimen cubano, anunciaba por su parte el cierre temporal y escalonado hasta el 30 de este mes de todas sus tiendas virtuales, y reconoció que no se logró el resultado esperado al haber crecido la insatisfacción de los clientes.
Y como anunciábamos en titulares, el informe del Departamento de Estado norteamericano sobre libertad religiosa en el 2019 dice que en Cuba se continúa controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El informe sobre libertad religiosa en el 2019 del Departamento de Estado dice que, según la organización Christian Solidarity Worldwide y líderes religiosos, el Partido Comunista de Cuba, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, continuó controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Esto a pesar de que la Constitución del país, vigente desde el 25 de febrero, contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos. El informe señala que, según Christian Solidarity Worldwide, tras la aprobación de la Constitución, el gobierno aumentó la presión sobre los líderes religiosos, incluso a través de la violencia, detenciones y amenazas. Líderes religiosos dijeron que el gobierno intensificó su acoso y detención de miembros de grupos religiosos que abogan por una mayor libertad religiosa y política. La Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia continuaron negando el registro oficial a ciertos grupos, incluidas varias iglesias apostólicas. Según Christian Solidarity Worldwide, muchos líderes religiosos practicaron la autocensura debido a la vigilancia del gobierno y la infiltración de grupos religiosos. El informe del Departamento de Estado además recordó que el 18 de diciembre, de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, enmendada, el secretario de Estado colocó a Cuba en la lista especial de vigilancia por haber participado o tolerado violaciones graves de la libertad religiosa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Sin campo no hay país. Precisamente eso nos lleva a un análisis de la situación alimentaria de Cuba. Así opina la coordinadora de la FLAMUR para la región occidental de la isla, Lisandra Orraca Guerra, que fue entrevistada por Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Tenemos el contacto en Pinar del Río con Lisandra Orraca Guerra, la directora ejecutiva de la FLAMUR en el occidente del país. Lisandra, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes, los directivos de la FLAMUR, desde dentro de Cuba, sobre la situación actual con el tema de los alimentos?
Nosotras estamos bastante preocupadas por la situación en la que nos estamos viendo, todo el pueblo cubano en general, la miseria en la que está sumido el pueblo, la falta de alimentos, la insalubridad, todo son muchos factores. Ya decidimos en conjunto con la Liga de Campesinos Independientes pues lanzar esta campaña de Sin Campo No Hay País, que consideramos que puede ser una buena solución a todo este problema porque estamos pasando, pero no lo podríamos hacer porque sabemos que en Cuba todo está monopolizado. No existe una economía de libre mercado, la economía en Cuba está por el piso. Entonces, a los campesinos los obligan a cultivar cosas que ellos ni siquiera necesitan. Entonces, tienen que deberle acopio, tienen que estar siempre dependiendo de un dinero del banco, siempre están endeudados. Son mucho lo que le cobran en impuestos, a veces no tienen ni fertilizantes ni herbicidas para sus cosechas. Incluso cuando ya recogen las cosechas después de tanto sacrificio, pues hemos visto que se les echan a perder, porque entonces tienen que esperar a que la cooperativa o acopio vaya y recoge esos alimentos. Entonces, por eso le estamos exigiendo todas estas cosas a régimen, que permita que los campesinos puedan producir libremente, que puedan ponerle ellos mismos el precio a sus productos y que puedan venderle a las personas que ellos quieran. Precisamente por esto, por la pésima situación en la que estamos. Hemos visto bastante interés por parte de los campesinos y de las personas que viven no solo en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas.
Finalmente, Lisandra, ¿en el campo es peor la situación que en las ciudades?
Bueno, sí, la ciudad existe una pésima situación, pero las personas con esto de la mala economía y las colas, más o menos, de cierta forma pueden alcanzar algo de lo poco que pueden, o sea, que venden y de lo... De acuerdo también al nivel económico que tenga cada persona, pero es que el campo son zonas alejadas del pueblo, zonas que no hay nada, en las bodegas no hay nada, entonces se le dificulta mucho a no solo a la mujer, sino a todas las personas del campo, pues acceder, como al resto del país, a alimentos, a objetos de aseo. Está muy dura la situación, tanto en el campo como en la ciudad, pero sí le puedo decir que las personas rurales, pues, sufre mucho más esta situación.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:10 seguimos con más información. Esta se origina en Colombia porque el ejército ha detenido en una carretera del norte del país a un ciudadano venezolano que forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ingresó al territorio colombiano para espiar unidades militares, según informó el ejército colombiano. La detención del individuo, identificado como Gerardo José Rojas Castillo, procedente de la ciudad de Carora, en el estado venezolano de Lara, tuvo lugar en la carretera entre la ciudad de Valledupar y el departamento de La Guajira, limítrofe precisamente con Venezuela. Entre tanto, la ONG de Derechos Humanos Venezolana, PROVEA, ha denunciado en Twitter que durante el año pasado aumentaron en territorio venezolano las violaciones al derecho a la libertad personal.
PROVEA hizo referencia a la enorme cantidad de detenciones ilegales o arbitrarias ocurridas en medio de protestas ciudadanas en contra del régimen imperante en Venezuela.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha certificado, entre tanto, en su cuenta de Twitter la lista de presos políticos en Venezuela, dada a conocer ayer miércoles por la organización Foro Penal Venezolano.
Se trata de 449 reclusos por motivos políticos, 414 hombres y 35 mujeres. Entre los encarcelados hay 321 civiles y 128 procedentes del sector militar, según el Foro Penal.
Y sigue en el aire la polémica en torno al oro venezolano depositado en las arcas del Banco de Inglaterra. Los tribunales británicos son los que tienen que decidir con respecto a la liberación de este oro, una liberación que ha sido pedida por el régimen en disputa de Nicolás Maduro. Pedro Corzo recoge la opinión de un economista venezolano sobre este tema.
Los tribunales de Gran Bretaña deben dirimir sobre una nueva disputa venezolana en la que confrontan el gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó, y el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Situación que, en la opinión del economista y profesor universitario venezolano, Alexander Guerrero, debería ser zanjada con la entrega del oro, aproximadamente 1.200 millones de dólares, al Banco Central de Venezuela, si este fuera, como dice la Constitución, una entidad independiente del gobierno.
Alrededor de 1.200 millones, ese es oro del Banco Central, no del gobierno. De acuerdo a la ley y a la Constitución, el Banco Central es una institución separada del gobierno, en el papel. En la vida real no está separada. El Banco Central lo tiene el gobierno en sus manos. Y entonces eso es lo que va a tener que decidir un juez inglés. ¿Qué hacer? ¿Devolverlo o no devolverlo? En mi caso personal, yo creo que el Banco de Inglaterra va a devolverle ese dinero al Banco Central. Estaría eventualmente obligado a hacerlo por razones legales en Inglaterra. Hay pedazos de la ley que apoyarían al sector que quiere devolvérselo al Banco Central o al gobierno, en los términos reales, en términos concretos, y quizás muy pocos puntos a favor de no devolverlos. Pero es una situación compleja, porque en Venezuela no existe legalidad constitucional plena. Por lo tanto, la decisión del juez, inclusive, pudiese ser dejarlos en Inglaterra, lo cual parece para mí la mejor de las opciones. Dejarlo allí guardado hasta que Venezuela venga de un gobierno democrático de verdad y no entregárselo ni a la oposición ni al gobierno. Dejarlo en nombre del pueblo venezolano hasta que tengamos un país decente.
El gobierno del Reino Unido, liderado por el primer ministro Boris Johnson, es crítico con la administración de Maduro y reconoce al presidente encargado, Juan Guaidó. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Las lluvias llegan esta tarde al arco de las Antillas Menores y muy pendiente de esta llegada de las precipitaciones estará Lázaro Domínguez con su arco y el carcaj de flechas.
Sí, señor Rafael. Y Exilda y Teudi, que están preocupados por las tormentas eléctricas aquí en el sur de la Florida, para Exilda y para Teudi hay un 50% de probabilidad de lluvias esta tarde aquí en Miami. Así que sí, es posible que llueva esta tarde. En cuanto a la onda tropical, a Rafael, no se espera un desarrollo significativo de esta onda debido a la presencia de aire seco en torno a ella y al efecto de vientos cortantes en la altura. Aún así, fuertes tormentas y chubascos deben afectar el arco de las Antillas Menores a partir de esta tarde. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando con actividades chubascos en horas de la tarde, tormentas eléctricas más frecuentes en la región central. Las máximas estarán en lo que será un día caluroso entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:16. Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos acaban de proponer nuevas reglas para la adjudicación de permisos de asilo, retención de deportación y protección bajo los reglamentos de la Convención contra la Tortura.
El departamento informó el miércoles que, en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional, envió la propuesta al Registro Federal para su inmediata publicación.
Vamos a entrar en detalles, porque hasta ahora no hemos dicho mucho, ¿eh? Los cambios simplifican el proceso de miedo creíble, de dos procedimientos a uno solo delante de un juez, que va a ser quien determine la veracidad de la petición para casos de retención, de deportación o protección bajo la Convención para la Tortura.
Y la propuesta busca que los jueces de inmigración tengan la potestad de denegar las solicitudes de asilo sin una audiencia si la petición no demuestra la elegibilidad a prima facie o a primera vista para la liberación.
Seguramente nuestros servicios informativos estarán indagando sobre este tema en el día de hoy a través del contacto con abogados de inmigración para, por supuesto, las correspondientes aclaraciones de lo que han decidido Justicia y Seguridad Nacional. Aquí en Estados Unidos también la Casa Blanca ha indicado que está dando los últimos toques a las propuestas para reformar la policía luego del asesinato de George Floyd, pero ha advertido la Casa Blanca que la reducción de la inmunidad para los oficiales no se está considerando. De todas maneras, el Estado de Nueva York aprobó a través de su Asamblea y Senado un proyecto de ley que permite al menos acceder a los registros de oficiales de la policía. Laura Sepúlveda amplía.
Con un minuto de silencio de la Asamblea del Estado de Nueva York fue acompañada la aprobación del proyecto de ley que derogaría el efecto a la Ley 50A, propuesta aprobada con más de la mitad de los votos a favor, tanto en esa Cámara como en el Senado del Estado.
Histórico primer paso. Sigamos marchando hacia más justicia.
Así celebró el senador Mary Selner la votación sobre el proyecto de ley que abole el efecto de la Ley 50A, la cual está en vigor desde hace 44 años y fue aprobada tras tres presentaciones. La norma ha mantenido bajo reserva los registros disciplinarios de los miembros de la fuerza pública como policías, departamento de correccionales, entre otros, que no autoricen por medio escrito su acceso a archivos, creando derecho especial a la privacidad, según sustenta el documento presentado.
Las muertes relacionadas con funcionarios de hacer cumplir la ley que han tenido antecedentes de denuncias de mala conducta y en algunos casos recomendaciones de cargos departamentales han aumentado la necesidad de hacer que estos registros sean más accesibles.
Por su parte, el jefe de policía del estado reiteró un compromiso con la transparencia.
Hemos dejado en claro una y otra vez que el Departamento de Policía acepta el escrutinio y la supervisión porque nos ha llevado a revisar y reflexionar sobre nuestras políticas y prácticas.
El documento que ya llegó al despacho del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, deberá ser aprobado por él para que entre en efecto y, según lo que ha expresado, la firma tendría lugar antes de que concluya la semana. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En Nicaragua, la falta de una política de gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19 provoca, entre otros problemas, una creciente automedicación en la población nicaragüense. Desde Managua llega el informe con Daliana Ocaña.
La falta de información y las pocas medidas estatales para responder oportunamente a la pandemia del COVID-19 en Nicaragua ha provocado que la población aumente de manera masiva la automedicación para contrarrestar los síntomas de esta enfermedad, poniendo en grave riesgo su salud y provocando mayores complicaciones, alertó el Comité Científico Multidisciplinario. El epidemiólogo Leonel Argüello, quien es integrante de este comité, aseguró que han hecho un llamado a médicos y farmacéuticos para que establezcan medidas concretas que contribuyan a frenar este tipo de faltas.
Nosotros nunca hemos visto en que la automedicación esté tan alta como ahora. Primero, porque no hay tratamiento preventivo ni curativo del COVID-19.
Pero además, la compra descontrolada de varios medicamentos que no requieren prescripción médica para su venta, como la citromicina, la acetaminofén, el ibuprofeno y otros antibióticos y analgésicos, está provocando desabastecimiento en las farmacias, según la presidenta de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, Rosana Terán.
Entonces, para evitar ese desabastecimiento, queremos que la gente se pare de automedicar, que consulte con su médico el medicamento que entra y sale igual manera a la farmacia, ¿me entiendes? O sea, se vende rapidísimo.
El temor y la confusión generada alrededor de la pandemia son la base del poder de convencimiento para inducir de forma irresponsable a la población a consumir y gastar en productos que no son de beneficio para enfrentar los efectos del COVID-19, alertan los expertos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Bolivia, entre tanto, que está en plena etapa de reactivación nacional, enfrenta el colapso de su sistema público de salud como consecuencia, claro está, del COVID-19. Precisamente el viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Wilson Santamaría, ha informado que se agilizan las acciones jurídicas para descongestionar los recintos penitenciarios del país.
Tenemos cárceles saturadas en todo el país y esperamos que una cantidad de privados de libertad se puedan beneficiar como corresponde de estas acciones judiciales, fue lo que manifestó Santamaría a Radio Fides.
Entre tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa ha instado a las autoridades argentinas a investigar a profundidad y señalar a los responsables en relación con las denuncias de espionaje ilegal contra periodistas y medios de comunicación del país suramericano.
Las denuncias hechas por la Agencia Federal de Inteligencia Argentina indican que el gobierno del expresidente Mauricio Macri espió a más de 400 periodistas y medios de prensa, tanto nacionales como extranjeros.
El presidente de la CIP, Christopher Burns, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, manifestaron que este tipo de injerencia está prohibida por el derecho internacional y debe ser severamente sancionada. 7:23, aproximadamente a las 7:26, estaremos conociendo qué ha pasado en los deportes con Edemio Navas. Pero antes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de la Economía prevé una recesión mundial del 6% para este año, si la pandemia del COVID-19 permanece bajo control. Jorge Orellana informa.
La OCDE presentó sus perspectivas económicas actualizadas para este 2020. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico prevé una recesión mundial del 6% si la pandemia del coronavirus permanece bajo control y de un 7.6% en caso de una segunda ola. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, dijo:
"A choice between health and the economy is a false dilemma.
La elección entre salud y economía es un falso dilema. Si la pandemia no es controlada, no habrá recuperación económica robusta".
Por su parte, la economista jefe de la organización afirmó que al final del 2021 la pérdida de ingresos superará a la de todas las recesiones anteriores de los últimos 100 años, salvo en periodo de guerra con consecuencias terribles y duraderas para las poblaciones, las empresas y también los gobiernos. La economista en jefe de la OCDE, Laurence Bond, dijo:
"Las políticas para la recuperación que los gobiernos diseñan hoy darán forma a nuestras economías en los años venideros. Muchas economías necesitan mejores sistemas de bienestar, una regulación más inteligente, mejores sistemas sanitarios y educativos, un gobierno más efectivo y un mejor comercio".
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por su parte, dos grupos de desertores norcoreanos a quienes las autoridades de Corea del Sur quieren investigar por enviar volantes, octavillas y ayuda humanitaria a Corea del Norte, dicen que continuarán con sus actividades a pesar de las críticas de ambos países.
Corea del Sur, que ha estado tratando de mejorar sus lazos con el norte, acusó a estos dos grupos de enviar folletos y ayuda como arroz y medicamentos.
El jueves, el Ministerio de Unificación del Sur pidió a la policía de Seúl que investigara a los grupos.
Corea del Norte, por su parte, publicó una serie de declaraciones de altos funcionarios que expresaron su indignación por los desertores y los denunciaron con fuertes adjetivos e improperios.
Mientras, el gobierno de Irán dijo hoy que está preparado para más intercambios de prisioneros con Estados Unidos tras las liberaciones entre ambos países en los últimos días.
Si las condiciones necesarias están en vigor, ha dicho el portavoz de Exteriores de Irán, Abbas Mousavi, estaríamos dispuestos a hacerlo por motivos humanitarios.
Actualmente, iraní y estadounidense son los principales presos con ciudadanía de Estados Unidos en Irán. Están recluidos en la temida prisión de Evin en Teherán.
Irán no reconoce la doble nacionalidad, por lo que considera iraníes a todas las personas nacidas de padres iraníes, por lo que no permite la asistencia consular.
Y en Bruselas, Bélgica, la estatua ecuestre del rey Leopoldo II será removida de la plaza del trono en rechazo a las medidas que aplicó en el Congo, en colonia de Bélgica, durante su reinado.
Sí, ayer la estatua de Leopoldo amaneció con consignas antirracistas a solo 3 días después de una manifestación en Bruselas en recuerdo de George Floyd, el afroamericano que fue asesinado por la policía, bueno, supuestamente por la policía porque no ha habido juicio en Estados Unidos. Son las 7:26, tenemos de nuevo a Edemio Navas. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señor?
Muy bien, muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cuitara de ellos. También para Johan Exilde y el gran maestro El Teudi. Bueno, señores, hoy jueves continúa desarrollándose en hora de la noche en Corea del Sur la liga profesional, la KBO, cuando ya tenemos, por supuesto, las 8:27 de la noche. El equipo donde jugó el cubano José Miguel Fernández, los Osos de Dosan, el actual campeón de la Liga de Corea del Sur, pierde ante el equipo Dinos, el líder, 5-1, pero en la sexta entrada. Hasta el momento el pelotero yumurino José Miguel Fernández lleva de 3-1, batea para 409 y bueno, fue líder de los bateadores hasta hace un par de días, pero ahora está segundo en este departamento ofensivo el yumurino, solamente superado por el surcoreano Kang Jin-sung del equipo de Dinos con 437, pero con menos turnos al cajón de bateo. Y en cuanto a carreras impulsadas, en esa liga KBO de Corea del Sur, el pelotero del equipo Tigres de Kia, Preston Tucker, el estadounidense, quien jugó para diferentes equipos en la MLB, las grandes ligas, se mantienen impulsadas de líder con 31. Y en segundo lugar aparecen empatados con 30 Aaron Halster, también estadounidense, un gigante de jugó para el equipo de Filadelfia, y bueno, José Miguel Fernández, el muchacho de Colón, en la tierra de el Yumurí. El equipo de Dinos se mantiene en primer lugar en la KBO con 24 victorias, 7 derrotas, decía que está ganando en estos momentos en el sexto inning 5-1 al Dosan, que ocupa el segundo lugar a 4 juegos con 20 éxitos y 11 derrotas. Y el equipo del cubano Dries Ammer de Spain ahora descendió al noveno lugar, al penúltimo puesto en la tabla de posiciones, con 11 victorias y 20 derrotas. Dries Ammer, el capitalino, archiva 2 victorias y 2 derrotas en la actual temporada de la KBO. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
La información de Cuba y el resto del mundo aquí en Radio Martí Noticias. Entramos ya en la última media hora de este informativo. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Campesinos cubanos responden al gobierno. Si no hay agua, no puede haber agricultura urbana. La agricultura urbana es una de las propuestas del gobierno para enfrentar la crisis en el sector agrícola. Ivette Pacheco informa.
El regreso a la agricultura urbana y el autoconsumo ha sido promovido recientemente por las autoridades cubanas en medio de una crisis alimentaria que se profundiza cada vez más. Pero para el cubano de a pie no es cosa fácil decir voy a sembrar en casa, porque son muchos los obstáculos, según expresó a Radio Martí la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja.
Yo vivo en Jesús María, yo vivo en una ciudadela que de entrada no hay condiciones
condiciones ninguna para sembrar nada. La planta tú la riegas con agua, pero es que no hay agua. Ellos lo saben, el régimen lo sabe. De entrada nosotros vivimos hacinados, pero ¿cómo tú vas a decir que siembren?
Sin embargo, para Gladys González, quien reside en el Guatao, municipio La Lisa, es posible sembrar y autoabastecerse siempre y cuando tengas un patio.
Los que tienen patio y jardines lo pueden hacer. Yo vivo con tercer piso, no puedo sembrar ni una mata de lechuga.
Buscando una opinión especializada sobre el autoabastecimiento de alimentos a que está apostando en este momento el gobierno cubano, Radio Martí contactó en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, a Daniel Alfaro, quien se gana la vida como agricultor.
Es muy difícil, porque incluso los que trabajamos en el campo, conocemos de las tantas dificultades que pasamos para lograr de lo que produce la tierra, porque aún esforzándonos en este país no existe ni siquiera un poquito de abono, no existe una fumigación para un país que como este, que todas las plagas vienen a tener aquí, todo un país tropical y hay muchas plagas, y se nos hace a nosotros, los que estamos directos del campo, difícil a veces cultivar y llegar a producir un producto. Así que digan ustedes, una persona del pueblo que no conoce nada de agricultura y que además no tenga condiciones tampoco para hacer nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y se incrementan los casos de dengue, además de serias deficiencias en la campaña de prevención, alertan cubanos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso tiene más detalles.
En una reciente entrevista publicada por el diario estatal Granma, la doctora Carilda Peña García, directora de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Ministerio de Salud Pública, informó que ante la proximidad del verano y el incremento de las lluvias, aumentan las condiciones ideales para la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Cubanos entrevistados por Radio Martí en múltiples ciudades del país alertan sobre un incremento de los casos de dengue y los problemas en la campaña de prevención. Pedro Acosta vive en la zona del casino deportivo en el municipio Cerro, donde hace más de 2 meses no se fumiga.
Aquí coinciden en algunos lugares los tanques de basura con charcos de agua, un desarrollo perfecto para el mosquito. En la capital, en estos momentos, hay más casos de dengue que de COVID.
Desde Marianao se reporta un incremento de los casos de dengue sumado a la acumulación de vertederos, comenta el periodista independiente Enrique Díaz.
No se ven los médicos en temas de pesquisa y qué hablar del saneamiento.
Yanela Lucía Reyes vive en la ciudad de Santo Espíritu y dice que también hay corrupción en la campaña de fumigación.
Los fumigadores, el veneno, lo están vendiendo a 15 pesos por mito, pero tú les pagas 40 pesos y ellos vienen y te fumigan. Aquí no se sabe lo que es la pesquisa.
En la ciudad de Santa Clara, el comunicador Guillermo de Sol expresa que hay proliferación de salideros y aguas estancadas.
En casi todos los barrios de Santa Clara hay dengue. Aquí mismo, la manzana de frente de donde yo vivo, es una manzana completa. Hay varios casos de dengue en ella. Los salideros siguen donde mismo.
Desde Camagüey, Lady Tavares, que pasó el dengue hace muy poco, comenta que los casos los están internando en la Escuela Vocacional Máximo Gómez y los más graves lo internan en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech.
La vocacional está llena de personas que tienen dengue, pero en el provincial, el quinto piso, están las personas que sí están graves. Esto está aquí al garete, nos vamos a morir todos apilonados.
Y en Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora destaca que la autofocal no se está realizando y no hay solución para los microvertederos.
En los hospitales se mantiene cierto hacinamiento, hay muchos pacientes que se encuentran hospitalizados por dengue, incluso sospecha del chikungunya.
Desde Guantánamo, el activista Henry Couto Guzmán confirma un aumento de los casos de dengue y agrega que se acumula la basura porque no se recoge a tiempo.
Los latones siempre están llenos porque pasan hoy y se pasan 4, 5, 6 días y el camión no pasa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, 5 periodistas independientes fueron víctimas de represalias por parte de la seguridad del Estado cubana en el mes de mayo, la cifra más baja desde hace al menos 4 años. Esto según el informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa con sede en La Habana. Los detalles ampliados con Yolanda Huerca.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, informó que solo 5 periodistas independientes han sido objeto de represalias en el mes de mayo en Cuba.
Pues solamente hemos tenido 5 casos. Comparado con otros meses, creo que esta es la primera vez que tenemos tan pocos casos de represalias contra los periodistas en un mes.
Indicó José Antonio Fornaris, director de la organización.
De todas maneras, lo importante es que no hubiera ninguno.
Se trata de los comunicadores Joel Suárez, Waldo Fernández Cuenca y Enrique Díaz Rodríguez de La Habana, y los guantanameros Niober García Fournier y Manuel Alejandro León. Todos fueron multados con el decreto ley 370.
García Fournier en Guantánamo, que le aplicaron el decreto ley 370. El día 20 lo multaron con 3 mil pesos. Lo habían multado ya el 15 de abril también. Es 3 mil pesos, pues es mucho más que 3 salarios mensuales.
La APLP denunció que estos periodistas también fueron citados a estaciones policiales o detenidos en sus viviendas. El pasado lunes, un grupo de miembros del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión entregaron una petición a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional y a otras entidades del Estado cubano, pidiendo la anulación del decreto 370, que criminaliza la libre opinión dentro de la isla y se aplica tanto a periodistas independientes como a activistas y a la población en general. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Ministerio de Cultura de Cuba ha dicho que Rosita Fornés, el cadáver de Rosita Fornés, va a ser enterrado en la isla y que se están haciendo los preparativos correspondientes para el traslado a La Habana de sus restos. Después de haberse dado a conocer que la famosa vedette cubana murió en la ciudad de Miami en horas de la madrugada de ayer. Por cierto, en el diario 14 y medio, el conocido periodista Reinaldo Escobar señala que Rosita había dejado atrás el mundo de los vivos para comenzar a habitar el de las leyendas, y que realmente los cubanos la admiraban con devoción, lo mismo cuando actuaba, bailaba o cantaba, porque todo lo hacía bien, con esa profesionalidad que está muy lejos de ser un don divino y que solo se alcanza con el trabajo. Entre las opiniones que Radio Martí ha recabado está la del cantante, pianista y compositor cubano Meme Solís, desde el exilio desde hace muchos años. Meme expresó a Radio Martí que Rosita Fornés fue su protector en los momentos más difíciles que pasó en Cuba debido a la represión del régimen.
Yo pienso que Rosita ha sido como una protectora mía, como una persona que en los momentos míos más malos en Cuba estuvo a mi lado, me protegió, me defendió, cantó mi música sin omitir mi nombre, defensora de mucha gente que nadie quiso defender, ella se metió a defender a mucha gente en Cuba, artistas, me refiero ya, que tenían algún problema o político o de lo que sea, ella siempre estaba ahí, a la vanguardia de eso, de defender a sus compañeros, a sus amigos, siempre, por eso es que la gente la quiere tanto, no te creas, ¿no? ¿Por qué tú crees que la gente la adora tanto? Sus fans, sus compañeros, todo el mundo la quiere. Imagínate, el legado que ella deja y en lo que se deben fijar todas las figuras que empiezan una carrera es en el profesionalismo de Rosita Fornés, porque Rosita nunca dejó de trabajar, así estuviera enferma, así estuviera, y además estudiosa, siempre fue muy estudiosa, fue una mujer que se rodeaba siempre de la gente de la cual ella pudiera aprender algo, y hay mucha gente que hoy en día empieza a cantar y piensa que ya se lo merece todo y que lo sabe todo, ¿no? Rosita estuvo aprendiendo siempre y disciplinada hasta el final, y eso es lo que hace falta, la disciplina y el profesionalismo que tenía Rosita Fornés.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com, las 24 horas del día.
7:40 minutos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha declarado en una entrevista con Fox Business Network que aún no hay señales de un aumento en los casos de coronavirus tras 2 semanas de protestas en el país por mala conducta policial y racismo. Dice Pence que no ve un aumento en los nuevos casos, pero esto entra en contradicción con lo que señala o se señalaba recientemente por la agencia Reuters al indicar que Estados Unidos superó ayer los 2 millones de casos de coronavirus, en momentos en que las autoridades de salud instan a cualquier persona que haya participado en estas protestas en reclamo de justicia racial a que se hagan las pruebas. El coronavirus, en definitiva, pudo haber estado propagándose en China desde agosto del año pasado, principios de otoño, según sugiere una investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.
Así es, los investigadores se basan en imágenes de satélite que muestran un aumento del tráfico en aparcamientos de los hospitales en la ciudad china de Wuhan, meses antes de diciembre de 2019, cuando se documentó el inicio de la pandemia.
El estudio, que apoya otros trabajos que demuestran que la emergencia ocurrió antes de que se identificara en el mercado de mariscos de Wuhan, revela también que en el mismo periodo hubo un incremento en las búsquedas de Internet acerca de los síntomas del coronavirus.
Por su parte, el régimen comunista de China ha calificado de ridícula la investigación de la Universidad de Harvard.
7:41. En Venezuela, la oposición denuncia que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro pretende organizar un proceso electoral fraudulento con autoridades electorales parcializadas. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano rechazó un fallo emitido la semana pasada por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa que abre el camino para que sea la Sala Constitucional de ese órgano judicial y no la Asamblea Nacional la que designe a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ángel Medina, presidente del Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento, sostiene que con esta decisión los magistrados del Tribunal Supremo, considerado ilegítimo por la oposición, construyen el camino para acabar con la posibilidad de tener elecciones libres para los venezolanos.
Tratando de construir un mecanismo que impida a los venezolanos decir libremente, algo que debemos rechazar con mucha fuerza. Llegó el momento de ratificar nuestra lucha por construir un mecanismo real que permita que los venezolanos puedan volver a decidir de manera libre.
Desde el año pasado, una comisión de parlamentarios opositores y chavistas estuvo avanzando en las tareas relacionadas con la evaluación de candidatos para designar a nuevas autoridades electorales. Sin embargo, no se llevaron a cabo las sesiones para continuar con el proceso. Un comunicado del gobierno interino presidido por el presidente Juan Guaidó insistió en que las autoridades electorales que no sean designadas por el Parlamento serían rechazadas y desconocidas por Venezuela y el mundo democrático, tal y como reitera el diputado José Prat.
Hay una coyuntura que nos obliga a todos en unidad para que actuemos y rechacemos las pretensiones del régimen de dividirnos y de ponernos y montarnos en una agenda electorera fraudulenta.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo el mes pasado que si la pandemia lo permite, este año debe haber elecciones parlamentarias en el país y exhortó a la oposición a presentar candidatos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Unión Europea planea una reapertura gradual y parcial de las fronteras exteriores del bloque a partir del 1 de julio. Jorge Orellana nos informa.
La Comisión Europea propondrá a los países del bloque la reapertura gradual y parcial de las fronteras con el resto del mundo. Así lo dijo el propio jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Later this week, the college will adopt...
Más adelante esta semana, el gobierno adoptará su evaluación de las restricciones de viaje y presentará un enfoque para el levantamiento gradual y parcial de estas restricciones a partir del 1 de julio con algunos terceros países, teniendo en cuenta una serie de principios y criterios y basados en un enfoque coordinado común de los Estados miembros con el apoyo de la Comisión.
Supported by the Commission.
Sin embargo, la Comisión Europea solo puede proponer. La decisión deberá ser aplicada en cada país. Grecia, independiente del turismo, ya indicó su intención de abrir sus fronteras el 15 de junio a los viajeros de varios países, como Australia, China o Corea del Sur. A nivel interno, los países europeos ya empezaron a levantar los controles en sus fronteras comunes, introducidos en marzo dentro de un proceso gradual de volver a la nueva normalidad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Terminamos este segmento en España. El ex coronel salvadoreño Inocente Montano, acusado del asesinato de 5 jesuitas españoles durante la Guerra Civil del Salvador, negó haber planeado o participado en la masacre.
Montano queda como el único acusado en el juicio de la Audiencia Nacional Española después de que el tribunal eximió esta semana como acusado a un teniente del Ejército del Salvador, René Yushi Mendoza.
Montano ejerció como viceministro de Seguridad Pública del Salvador entre el 89 y hasta que fue cesado al final de la guerra civil de 12 años en 1992.
Se enfrenta a 150 años de prisión por presuntos crímenes contra la humanidad, el asesinato del padre Ignacio Lacuría y otros cuatro sacerdotes nacidos en España que mediaban en las conversaciones de paz entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional.
Una onda tropical en el Caribe Central. Esta es la esencia del reporte que a continuación nos ofrece Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, una onda tropical bien representada hasta los 10.000 pies de altura se extiende desde las costas de la Española hacia el sur, atravesando las aguas del Mar Caribe Central y llega hasta las vecindades de La Guajira, en la costa norte de Colombia. Está acompañada de fuertes tormentas y chubascos y se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, un poco más al norte de esta onda tropical, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El domingo pasado, si mal no recuerdo, el ex cabecilla de la red Avispa, la de los espías castristas en Estados Unidos, Gerardo Hernández Nordelo, quien actualmente es vicecoordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, fue entrevistado por el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana y en el curso de su comparecencia hizo un llamamiento a todos los cubanos a producir alimentos donde quiera que les sea posible. A aprovechar para ello, dijo, cualquier pedacito de tierra, tratando de revivir así un viejo proyecto alentado en su tiempo por el difunto dictador Fidel Castro, con patéticos resultados entonces. Esto hay que hacerlo, expresó muy campanudamente el hoy dirigente de los chivatos, porque se avecinan tiempos difíciles, tal como si los tiempos presentes fueran fáciles para los cubanos privados de los privilegios de los que él disfruta. Para rematar, Hernández Nordelo, tal vez tratando de ser original, culpó al embargo de Estados Unidos contra la dictadura por la falta de alimentos en Cuba, sin darse cuenta quizás de que el momento escogido por él para repetir la manida acusación no era el mejor. Y no lo era porque en esos mismos días precisamente se daban a conocer cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las cuales revelan que las ventas de pollo de este país a Cuba aumentaron sustancialmente en el pasado mes de abril debido a un marcado descenso en el precio del ave, aprovechado por el régimen castrista para comprar más pagando menos. A raíz de esto, el economista Pedro Monreal, según lo cita Cubanet.org, informó que ya en marzo de este año, Cuba había comprado más de 15.000 toneladas de pollo a Estados Unidos, un aumento del 84.5% comparado con meses anteriores. Valiente bloqueo, ¿no es cierto? Unas otras veces te lo he recordado, pero ante esto tengo que reiterar hoy lo que dice uno de nuestros sabios refranes: más pronto se coge a un mentiroso que a un cojo.
La plataforma televisiva HBO asegura que la retirada de la película Lo que el viento se llevó de su catálogo en Estados Unidos es temporal, ya que va a volver con una explicación de su contexto histórico que señale los prejuicios raciales que contiene el filme. Detalles con Alejandro Escalona.
HBO Max eliminó la película Lo que el viento se llevó de su servicio de transmisión recientemente inaugurado debido a lo que sostiene es la manera como en esa legendaria cinta se representa la esclavitud. Así lo anunció el miércoles Warner Media, sumándose a otras empresas de medios que han retirado programas de televisión en momentos en que aumenta la demanda por más sensibilidad racial aquí en Estados Unidos.
La muerte de un afroestadounidense a manos de un policía blanco de Minneapolis desencadenó protestas en Estados Unidos contra la desigualdad racial y ha obligado a las empresas de medios a prestarle más atención a programas y películas populares que algunos consideran controversiales. El sitio web de noticias de entretenimiento Billboard informó el miércoles que es improbable que este año se realice el Festival de Música Coachella. La medida se produce cuando Anschutz Entertainment, empresa matriz de Golden Voice, la cual organiza el Festival de Música, despidió a 15% de la fuerza laboral, según informa Billboard. A principios de marzo, Golden Voice dijo que el Festival de Música había sido postergado por 6 meses, hasta octubre, debido a la pandemia de coronavirus. Coachella, uno de los festivales de música más grandes del mundo, atrae a 500,000 de asistentes a Indio, un sitio al aire libre al este de Los Ángeles, durante 2 fines de semana. Viola Davis, Lin-Manuel Miranda y Cynthia Erivo se sumaron a unos 300 actores y dramaturgos para denunciar lo que dijeron es el racismo en el mundo del teatro estadounidense, argumentando que este ha explotado y excluido a las personas de color. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Ya son las 7:52 minutos y cerramos prácticamente esta emisión con lo que nos dice sobre deportes Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes de nuevo. El próximo año, Anthony Joshua y Tyson Fury realizarán 2 combates y ambos fueron firmados precisamente ayer miércoles en Londres, Inglaterra. Fury, el actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo en la división superpesada, derrotó al estadounidense Deontay Wilder en febrero de este año tras un empate en su primer combate. En el caso Wilder, derrotó en 2 ocasiones al cubano Luis Ortiz, ambas victorias por la vía rápida. Pero Luis Ortiz, aunque tiene 41 años de edad, ya acaba de regresar al entrenamiento la semana pasada en Miami, y su gran meta es realizar una pelea en el año 2020 contra un boxeador que figure entre los 10 mejores del mundo. Actualmente el cubano estuvo hasta hace unos meses en la 7ª posición global, pero tras la derrota contra Wilder, ahora Luis Ortiz, el granmense camagüeyano, aparece en el puesto número 10. Joshua tiene 23 victorias con una derrota y es el actual campeón de los superpesados de la OMB, la Asociación Mundial y la Federación Internacional de Boxeo, tras derrotar en la revancha al México estadounidense Andy Ruiz. Y el equipo Inter de Miami CF contará con todos sus jugadores, incluido el mexicano Rodolfo Pizarro, para la próxima temporada, o sea, el regreso de la MLS a la Liga de Fútbol de Estados Unidos a Orlando. Esto va a ser ya muy pronto, un evento que se va a realizar solamente durante casi 5 semanas, completamente recortado. Y el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega, aseguró a la agencia de noticias EFE que la única opción de que la temporada del 2020 del circuito mexicano se lleve a cabo es que sea con público, aunque sea más corta por la situación de la pandemia, dijo el dirigente mexicano. No vamos a jugar a puerta cerrada, es una determinación. La única posibilidad es hacerlo a puerta abierta con el aforo que se permita, indicó el dirigente mexicano Horacio de la Vega. Y para esta edición de la Liga Mexicana, hasta el momento, ya varios peloteros cubanos han firmado contratos con diferentes equipos. México, que ya clasificó al torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que fueron pasados para realizarse entre julio y agosto, pero del año 2021. Y se espera que los equipos de la NBA envíen sus historiales clínicos a un panel de médicos especiales que se encargarán de revisar el riesgo individual de enfermedad en Orlando en el regreso de la NBA ya en la recta final. Por último, quiero señalar que un grupo de pugiles cubanos ya reinició entrenamientos en la ciudad de Miami con miras a próximas carteleras. Junior Dórtico se espera ganar este año el título en la Super Serie Mundial de Boxeo en la división crucero, y ya regresaron también Yuriorkis Gamboa, Yunieki González, Jairon Socarrás y Joanis Argilagos, entre otros. Deportes, buenos días.
Con 7:56, damos a conocer ahora las principales informaciones que hemos tenido en estas dos horas y lo hacemos en titulares.
Estados Unidos no busca eliminar las remesas a Cuba, sino el negocio de Gaesa de quedarse con la gran parte del dinero.
Campesinos cubanos responden al gobierno: si no hay agua, no puede haber agricultura urbana.
Alertan sobre incremento de los casos de dengue y las serias deficiencias de campañas preventivas de contagio.
Washington asegura que el régimen cubano intensificó la represión contra líderes religiosos en el 2019.
La oposición venezolana denuncia que el régimen de Maduro organiza un proceso electoral fraudulento.
ONG venezolana denuncia que han aumentado las violaciones al derecho a la libertad personal.
Estados Unidos supera los 2 millones de casos de coronavirus.
La Casa Blanca analiza propuestas para reformar el sistema policial.
Seguridad Nacional y Justicia de Estados Unidos proponen nuevas reglas para otorgar asilo u ordenar deportaciones.
Expertos en Nicaragua alertan sobre incremento y peligros de la automedicación en la pandemia.
La Sociedad Interamericana de Prensa pide investigar en Argentina las denuncias de espionaje ilegal a periodistas y medios de comunicación.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos afirma que la pandemia ocasionó la peor recesión económica en casi un siglo.
Unión Europea planea reapertura parcial y gradual de sus fronteras exteriores a partir del 1 de julio.
Radio Martí Noticias.
Hemos terminado. Usted se mantendrá informado, como es lógico, a través de nuestros boletines de noticias elaborados por Joan Andrés a partir del día de hoy. Y también en emisiones informativas, la de las 12, la de las 6 y también la de las 10 de la noche. Y por supuesto con el programa que viene a continuación, Levántate Cuba, conformado por el trío de Müller, Arjona y Maite Rodríguez. Hemos estado aquí en esta emisión de dos horas, Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Rafael Martínez Sisto.
Y usted, señor, no se me olvida su nombre, Joan Andrés Domínguez. Gracias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.